COPE más Madrid.
Estar informado. Bueno, pues ha sido la noticia del fin de semana. Manuela Carmena revalida como candidata a las elecciones municipales de 2019, pero con sus condiciones. Atrás quedan sus silencios, sus dobles sentidos, incluso las declaraciones en las que afirmaba que la política era un servicio público temporal. Carmena repite y en septiembre que estamos ahora, el mes de la vuelta al cole, es el que ha elegido ella para comunicar oficialmente sus intenciones.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre, nada más.
¿Pero lo tienes decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama.
Hoy es el día y precisamente a las 12 ha convocado a los medios de comunicación para hacer oficialmente este anuncio. Y mira que hemos sido insistentes y hasta pesados los periodistas, que cada vez que había una oportunidad le preguntábamos, ¿va usted a presentarse como candidata a las elecciones de 2019? Y ella, que una larga por aquí, una larga por allá, yo creo que respuestas más que preparadas. En fin, vamos a ver si podemos escuchar durante el programa del día de hoy sus declaraciones, su confirmación, pero la oficial, la de hoy, la de este 10 de septiembre de 2018, lunes. Comienza tu tiempo local. En Herrera en COPE tenemos a Teresa Fernández Almagro en el control técnico y Ana Pastor en la producción. Te habla Beatriz Pérez Otín. Lo dicho, parece que tenemos Carmena para rato. Con sus 74 años, tiene energía, está dispuesta y se siente con fuerza para gobernar Madrid en caso de ganar las elecciones en mayo. Eso sí, no va a cometer los mismos errores del pasado y para ser coherente con su trayectoria vital y proteger la independencia que siempre le ha caracterizado, ella quiere imponer su lista. Ha sido la condición que ha puesto para revalidar como candidata. Una lista que se va a caracterizar por tener, dice, lo mejor de la sociedad, miembros del gobierno municipal, de su máxima confianza, incluso personas ligadas a otros partidos políticos como el Partido Socialista. Atrás quiere dejar los tiempos de enfrentamiento y de concejales díscolos como Carlos Sánchez Mato o Celia Mayer, entre otros. Eso sí, estos primeros pasos no son fáciles, puesto que su decisión ha escocido y ha disgustado a alguno que otro. En Izquierda Unida, por ejemplo, se quería pactar un programa participativo y unas primarias abiertas para conformar la lista. Choque directo con las intenciones de la actual alcaldesa. Por su parte, Podemos, que dice que va a buscar acercar posturas, que si unas primarias flexibles, lo que no sabemos es por dónde va a pasar esa flexibilidad. ¿Y qué es lo que dice la oposición sobre la decisión de Manuela Carmena? Vamos a escuchar a Begoña Villacís por Ciudadanos y a José Luis Martínez Almeida por el Partido Popular.
Da igual cómo lo quieran camuflar, cómo lo quieran esconder, Carmena es Podemos y eso, por mucho que pongan a Carmena, por mucho que pongan a cualquier otra persona, sabemos todo lo que hay debajo. Podemos sostiene una cosa y la contraria cada cuarto de hora, por eso Podemos no es fiable.
Es la crónica de una mentira anunciada. ¿Alguien dudaba que Manuela Carmena iba a hacer lo contrario de lo que dijo al menos en 15 ocasiones? Lo triste es que se presenta a la reelección no con un proyecto para Madrid, con un proyecto para ella, para Manuela Carmena. Un proyecto, por cierto, empujado por una llamada de Pedro Sánchez en el mes de agosto pidiéndola que se representara.
Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, quedan muy pocos meses y claro, ya se empiezan a perfilar los perfiles, a la redundancia, de quienes sean candidatos en otros partidos políticos. José Luis Martínez Almeida, por el Partido Popular, estará mañana con nosotros, hablaremos de la decisión de Carmena y también del futuro del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Desde luego, esta es una de las noticias del día, no es la única y lamentablemente estamos pendientes de un importante incendio en Parla que ha afectado a un edificio de 16 viviendas y que se ha saldado con dos personas en estado grave. Hasta Parla se ha desplazado nuestro compañero Gonzalo Zavalla, que está ya con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenas, Beatriz.
Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado en Parla?
Pues un incendio que por suerte solo se ha quedado en eso y no ha habido que lamentar víctimas mortales. Estoy en Parla, como dices, en la esquina de la calle Segovia con la calle Guadalajara, donde un edificio entero ha sido calcinado por las llamas. 16 personas han tenido que ser atendidas, todo el edificio ha tenido que ser realojado y dos personas han resultado heridas graves. Una de ellas por el 60% de quemaduras en su cuerpo, poca cosa, y la peor parte se la ha llevado una señora que presa del pánico para evitar que le alcanzaran las llamas, ha tenido que saltar por la ventana desde un tercero, provocándose un politraumatismo que le tiene recuperándose en el Hospital de la Paz. De momento se desconoce el motivo por el que se iniciaron estas llamas, pero se sabe que afectó a todo el tiro de la escalera, lo que dificultó la huida de los vecinos, y hasta aquí se han desplazado 6 camiones de bomberos para sofocar el fuego y dejar el edificio como lo vemos ahora, como lo tengo yo ahora mismo enfrente, sin llamas, pero también sin vida y totalmente carbonizado, lo que provoca las caras de asombro de todos los vecinos. Ahora mismo todos los propietarios están a expensas de que los bomberos, que se encuentran ahora mismo haciendo trabajos de rehabilitación en el edificio, les comenten cuál va a ser el futuro del edificio y cuál va a ser el futuro de sus casas. La gran mayoría de ellas han sido realojados por los servicios sociales o han pedido ayuda a sus familias para dormir esas noches.
Qué penosa estampa la que nos describes, Gonzalo.
Desde luego que sí, es una pena y además aquí está todo el barrio muy, muy afectado.
Muchísimas gracias por traernos esta última hora desde Parla. Un incendio que comenzaba esta madrugada y que afectaba a 16 viviendas y se ha saldado, como comentábamos al principio, con 2 personas en estado grave. Nos despedimos de Gonzalo y escuchamos ahora el sonido de las fiestas de Arganda. No suenan risas, no suena música, no suena fiesta. Más bien suena a batalla campal, que es lo que se desató ayer en las fiestas de Arganda, cuando centenares de jóvenes atacaron a guardias civiles y a policía municipal después del desalojo de una carpa juvenil por una pelea de bandas latinas. Los alborotadores lanzaban piedras y otros objetos contra los agentes, que dada la violencia empleada tuvieron que retroceder en un primer momento. Posteriormente vuelven los agentes y emplean material antidisturbios y lanzan pelotas de goma para disolverlos. Consecuencia de los incidentes, de momento sabemos que resultaron heridos un agente de la Guardia Civil y otro de la Policía Municipal, además de otros 6 agentes que sufrieron lesiones de menor consideración. A las 12:27 salimos de nuestros estudios, nos vamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. En la DGT nos espera Teresa Serrano. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues el lunes muy tranquilo a esta hora en la red viaria madrileña. Recuerden, para que esta situación continúe así de apacible, al volante siempre mantengan la distancia de seguridad con el resto de vehículos.
Muchísimas gracias, Teresa. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes medias y altas. Se quedarán paso esta tarde a cielos cubiertos, especialmente en la zona norte y en la sierra de la Comunidad de Madrid. Han bajado de manera importante las temperaturas. Ahora tenemos tan solo 23 grados en Madrid capital, Boadilla o Alcobendas, 21 grados en La Cabrera y 24 en Aranjuez. No se descartan esta tarde las lluvias de carácter disperso y que podrían ser chubascos o tormentas a partir de las 5 de la tarde, sobre todo, como decimos, en las zonas más altas.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y sentadita a mi vera, Arantxa Rodríguez.
Aquí
¿qué tal
estoy.
El fin de semana?
Pues bueno, el sábado peor que el domingo, ¿no? Porque el sábado hizo un día así de estos osos, que lluvia, que si quiere llover, que si no llueve, que si nubes, que si tal. Y ayer era un día mucho más bonito. Pero bien, el fin de semana además con deporte, porque el sábado fue un día también más movidito, porque jugó la selección española de fútbol y además jugó bien y ganó en Wembley. Así que son buenas noticias y en eso estamos, Bea. Todavía pendientes de la selección, que todavía tiene que jugar mañana en Alicante, en Elche concretamente, el segundo partido de este parón de la Liga de Naciones. Lo jugará contra Croacia, contra la Croacia de Luka Modric. Recordamos, subcampeones del mundo. Y Luka Modric ayer cumplía y celebraba sus 33 años en Alicante, esperando este partido contra la selección española en esta nueva competición que hemos empezado vamos, divinamente, con tres puntos, que, pues oye, y a Inglaterra y fuera de casa, que nadie había ganado nunca, pues es una gran noticia. Así que estamos muy contentos y veremos a ver qué pasa mañana. Y esta tarde, pues la mayoría de los equipos vuelven a los entrenamientos porque, claro, han aprovechado los entrenadores y han dicho, vamos a dejarles el fin de semana libre y vamos a darle también la mañana del lunes para que se incorporen, pues como cuando tú vienes de vacaciones.
Poquito a poquito. Que no sufran demasiado.
Sí, y en esas están. Así que volverán la mayoría, excepto el Rayo, que estaba entrenando por la mañana, y el Getafe, que también se ha ejercitado por la mañana, preparando ya los compromisos del fin de semana, porque ya esta semana sí vamos a volver a hablar de la Liga a partir de mañana, que todavía estaremos un poquito centrados con la selección española.
Con más alegrías. Pues muy bien, Arantxa. Muchísimas gracias. Buen lunes.
A ti, Bea, igualmente.
¿Y qué mejor manera de empezar la semana que haciendo la compra? Nos vamos a ir hoy hasta nuestro supermercado Simplime al Campo, donde nos espera nuestro amigo Juan González, de la tienda de Monte Carmelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Juan, estrenamos semana. Si nos acercamos hasta supermercados Simplime al Campo, ¿qué encontramos de oferta?
Hoy, lunes, día especial de la frutería, con el espárrago verde, el manojo, a 1,59. Y tenemos un folleto especial que dura hasta el 19 de septiembre, con la segunda unidad al 70% de descuento. Es una amplia oferta de artículos y de primeras marcas.
Fantástico. Muchísimas gracias, Juan. Nos encontramos otro día de la semana.
Muchas gracias.
Buen día. Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Tenemos que emigrar en formación de V?
¿Qué pasa si un ganso prefiere volar solo y no en bandada? Descúbrelo en Al aire, patos, la divertida aventura de Max, un ganso rebelde que no sabe lo que se le viene encima.
¿Y tú no apoyas a la familia?
¿Puedes ayudarnos o no?
Al aire, patos, estreno en cines el 14 de septiembre.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles.
¿Que si hay Windows?
Pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar, 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Sabías que las palomas son una de las plagas más importantes de nuestras ciudades y edificios? Transmiten enfermedades y causan daños en tejados y canalones que terminan en goteras e inundaciones. Para evitarlo, Alcebo Control de Aves visita tu edificio sin compromiso para darte una solución profesional sin causar daños a las aves ni al medio ambiente. Alcebo Control de Aves, 925-54-1862 y alcebo.com.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Vamos a ver, ponte en situación. Lunes por la mañana, sales de casa y un pestilente olor, mezcla de orín y calles recién regadas, te recibe en el portal de tu casa. ¿Reconoces esta olorosa escena? Cientos de vecinos del centro de Madrid conviven con el ocio nocturno de la capital y esa circunstancia es más habitual de lo que les gustaría en muchos casos. Algo que han combatido con humor hasta ahora con eslóganes como lavapiés sí, lavapiés no o measaña no es un trending topic y ahora por fortuna con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Distrito Centro instala nuevos baños públicos y lanza la campaña Baños Públicos, úsalos sin malos olores, sin estropear la calle, sin molestar a los vecinos. Me acompaña desde el Ayuntamiento de Madrid, de la Junta Municipal del Distrito Centro, Pablo Fernández del Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, la campaña acaba de despegar, como quien dice. ¿Qué cambios se empiezan a percibir ya los vecinos?
Bueno, nuestra percepción es que tenemos una oferta que ha duplicado el servicio que teníamos anteriormente de aseos en la calle, en la vía pública. Y bueno, que esto sobre todo se ha intentado implantar en las zonas que teníamos detectadas como más problemáticas con esta situación, ¿no? Con lo cual, entendemos, igual que ya ha ocurrido el verano pasado con la misma campaña, que se está consiguiendo en buena medida pues aplacar el problema de los olores y de la situación de los orines en vía pública.
Uh-huh. Hablamos de barrios del centro de Madrid, Lavapiés, Malasaña.
Claro, o sea, son el distrito centro. Bueno, pues una de las ventajas que tiene, que es uno de los principales atractores en términos de comercio y de ocio. Naturalmente es algo que conlleva también una serie de problemas para sus residentes y visitantes. Entre otras, bueno, pues muchas veces el tema del ocio en vía pública pues conlleva estos problemas y bueno, son los que intentamos atajar recuperando un servicio que había sido frecuente en nuestra ciudad durante mucho tiempo y en un momento dado desapareció.
Sí, ¿por qué? Los famosos evacuatorios, claro, que en algunas zonas todavía se encuentran, no sé si estarán abiertos, pero ¿por qué desaparecen con esa necesidad que sí que existe?
Pues, bueno, es cierto que son muchas veces unos servicios que todo el mundo entiende que son necesarios, sobre todo quien sufre estos problemas cerca de su casa o en sus recorridos habituales, pero que a no todo el mundo le gusta tener cerca, cuando te toca enfrente de tu portal, a lo mejor un baño público, preferirías tener otro tipo de servicio, pero que en cualquier caso son necesarios, ¿no? Bueno, en este sentido también se trata de cuidar las ubicaciones y de plantear emplazamientos que no generen otros problemas a los vecinos, pero sí que hacemos una apuesta muy clara por estas pequeñas actuaciones urbanísticas, uh-huh, que también son necesarias, ¿no? Como igual que los bancos o la recuperación de las fuentes públicas.
¿Cómo son estos baños? ¿Son baños de pago? No,
en este caso vienen a complementar las instalaciones permanentes que se han venido implantando a lo largo del último año y medio, tanto en centro como en otras zonas de la capital. Y bueno, en centro tenemos 15 aseos permanentes que tienen unas características determinadas, pero los que hemos utilizado como refuerzo durante este verano y van a estar hasta finales de octubre. Son los típicos baños portátiles que se emplean, pues, por ejemplo, en caso de las fiestas populares o en caso de festivales y demás, ¿no? Unas cabinas de aseos químicos. Que en este caso, bueno, este año también se ha procurado que tengan mayor calidad que los que instalamos el año pasado. Y bueno, que también este año se ha reforzado, digamos, con una campaña de sensibilización para fomentar el uso y el cuidado del espacio público.
Uh-huh. Bueno, no estáis solos en el Ayuntamiento de Madrid, porque sé que ha colaborado con esa campaña la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Nos acompaña a través del teléfono Montse Fernández. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, cuéntanos, CEAR, ¿cómo participa en esta campaña de concienciación de los vecinos, de ese ocio respetable? Y en este caso hablamos de esos baños públicos, que se usen, claro.
Bueno, pues es que desde CEAR se está colaborando con el Ayuntamiento de Madrid y desarrollamos un proyecto que se llama Equipo de Actuación Distrital. Y hacen actuaciones de regeneración urbana y también de sensibilización para el buen uso del espacio público. Entonces, desde el centro se propuso realizar una campaña y el equipo de actuación del centro se ha hecho desde el diseño de la campaña.
Espera, perdóname, Montse, ¿tienes las manos libre puesto? Es que te oímos un poquito mal.
Pues no, lo siento mucho, me voy a mover a ver si en otro sitio me escucháis mejor, pero...
Bueno, estabas contando de qué manera CEAR participa en la campaña.
Pues CEAR participa desde el diseño del cartel, de las pegatinas que están... poniendo los compañeros del equipo de actuación distrital, hasta sensibilizando a las personas que por la calle, en colaboración con los vecinos y las vecinas, distribuyéndolo por bares y también señalizando cuáles son estos urinarios para utilizarse.
Y los famosos eslóganes también.
Claro, sí, han sido fruto de un diseño muy acertado.
En la latina no se patina, en lavapiés no huele ni a pies, lavapiés sí, lavapiés no. Bueno, desde luego son divertidísimos y muy llamativos esos eslóganes. Y hay una cosa, Pablo, que hay que dejar clara y lo tiene que saber el usuario. Y es que pueden caerte multas muy importantes si un agente te caza orinando en la vía pública, de hasta 750 euros.
Sí, claro. Bueno, es una sanción importante porque también es un acto que digamos, genera una problemática, una conflictividad que, bueno, tenemos que... que concienciarnos, y es un poco el objeto de la campaña, la sensibilización en el uso y en el cuidado del espacio que es público, es un espacio que es de todos y todas, y todos y todas tenemos que trabajar por mantenerlo también en las mejores condiciones.
Y multan, ¿eh? Porque el primer trimestre de 2018, más de 1.500 sanciones por este motivo. Bueno, esta campaña se enlaza con otra que emprendisteis hace algunos meses y de la que ya hemos hablado, Salimos sin molestar. Para aquellos oyentes que no sepan de lo que estamos hablando, refréscanos un poquito. Salimos sin molestar. ¿En qué consiste esa campaña? ¿Qué tal ha caído entre los vecinos y entre aquellos que están disfrutando en el centro de su ocio?
Bueno, esto fue también una campaña de concienciación igualmente, que estaba enfocada específicamente a trabajar en zonas con alta densidad de ocio nocturno, para trabajar un poco la problemática que conlleva, especialmente desde el punto de vista del ruido. Es una campaña que, por un lado, tiene también una vertiente comunicativa, con cartelería, que se ha instalado en los paneles digitales de la Plaza de Callao, uh-huh, como en banderolas o el mobiliario urbano del ayuntamiento. Y luego tiene otra vertiente, que se trabajaba con mediadores en calle,
que tenían un papel muy complicado.
Tenían un papel, un papel complicado, realmente bien acogido, porque ¿sí? En el momento que se acercaban a las zonas de ocio, y allá hablaban tanto con usuarios de los espacios de ocio, del espacio público, o con los trabajadores y trabajadoras de locales de ocio, uh-huh, la acogida siempre ha sido buena. Y porque,
el balance entonces positivo.
Claro, o sea, la sensación es que sí que hay una cierta concienciación de que, bueno, este tipo de ocio muchas veces genera una problemática también asociada que repercute de alguna manera en el vecindario y que, bueno, es importante trabajar también sobre ella.
¿Podemos hablar entonces de buenos resultados?
Podemos
todavía
hablar,
no lo habéis medido.
Se trata de campañas también que la intención es que tengan una duración en el tiempo, digamos que no sean campañas puntuales, que es lo que nos ha pasado en otras ocasiones. Vemos que en general funcionan bien, pero siempre la crítica que se nos hacía es que eran muy limitadas en el tiempo y cuando terminaba la campaña volvías a la misma situación. Y bueno, de esta manera Salimos sin molestar se va a ir repitiendo durante los periodos de Navidades y verano. Y igualmente el refuerzo de aseos públicos se hizo el verano pasado, uh-huh, se ha hecho este año e intentaremos hacerlo el año que viene.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por venir hasta nuestros estudios a contarnos esta nueva iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para que nos concienciemos todos del uso necesario de esos baños públicos. Lavapiés sí, lavapiés no, me asaña nuestro trending topic. Nos despedimos de Pablo Fernández Levicki, asesor del Ayuntamiento en la Junta Municipal de Distrito, y también de Montse Fernández, coordinadora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Muchas gracias, luego.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Tener una terraza es como tener un tesoro. Lo verdaderamente importante es saber disfrutarlo. En Lumon tenemos la solución perfecta para que puedas vivir y compartir tu porche o terraza durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Tengo contratada una hipoteca multidivisa y el Tribunal Supremo me da la razón. Ha sido declarada nula por falta de transparencia. Ahora puedo recuperar lo pagado de más.
Recupera tu dinero de multidivisa. Consúltanos. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿Tenemos que emigrar en formación de V?
¿Qué pasa si un ganso prefiere volar solo y no en bandada? Descúbrelo en Al Aire Patos, la divertida aventura de Max, un ganso rebelde que no sabe lo que se le viene encima.
¿Y tú? ¿No apoyas a la familia?
¿Puedes ayudarnos o no?
Al Aire Patos, estreno en cines el 14 de septiembre.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
All Seguimos en Herrera en Cope Más Madrid. Gracias por elegirnos. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a esta gran familia, voy a aprovechar para recordarte canales de comunicación con el equipo. Nos encuentras en Facebook y en Twitter. Somos @copemasmadrid. Y un teléfono gratuito, el 950-6006. 950-6006. Y a estas horas quiero volver a hablarte de alquileres. Y cuando hablo del alquiler, no me queda más remedio que recordarte quiénes son quienes están detrás del Tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. A través de este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de la renta que se puedan producir. En primer lugar, paga directamente y sin retraso al propietario la renta del alquiler. Y es precisamente esa responsabilidad directa la que le obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le trae. Además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente al propietario el obligado certificado de eficiencia energética que tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo es abogado especializado en arrendamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, Beatriz. Buenos días.
Y con él vamos comentando la actual ley de arrendamientos urbanos y resolviendo esas dudas que dejan nuestros oyentes en el buzón de correo electrónico consultasdearrendamientos@gmail.com. José Ramón, vamos a ir con una primera pregunta, ¿vale?
Muy bien.
¿Qué le podría ocurrir a un arrendador que hubiese alegado, por ejemplo, una causa de necesidad para recuperar esa vivienda que tiene arrendada y luego no la ocupa?
Pues mira, ocurre, ¿eh? Mira, esta maliciosa, vamos a decirlo así, manera de actuar del arrendador propietario de la vivienda podría tener dos consecuencias negativas, consecuencias que dependerían de lo que quisiera hacer el inquilino que tuvo que marcharse anticipadamente de la casa, ¿no? La primera consecuencia, si el inquilino optara por ella, sería la de tener que reponerle otra vez la vivienda que tuvo que dejar por un nuevo plazo de 3 años, además, fíjate, de tener que indemnizarle con los gastos que le hubiera ocasionado la mudanza que tuvo que hacer para irse de la casa. La segunda consecuencia se daría si al inquilino que tuvo que marcharse pues no le interesara devolver de nuevo a la vivienda que tenía arrendada, pues por ejemplo porque hubiera encontrado ahí otra vivienda, ¿no? Uh-huh. En este caso el inquilino tendría derecho a que el arrendador le indemnizare con un importe equivalente a una mensualidad de renta por cada año de contrato que le quedara por cumplir hasta completar los 3 años. O sea, que es una actitud que tiene unas consecuencias por hacer las cosas mal, claro.
Bueno, el mercado del alquiler está cambiando últimamente cada vez a pasos agigantados. José Ramón, como director de una de las empresas que más alquileres gestiona en Madrid, ¿estos cambios de qué manera van a afectar a la gestión del alquiler?
Pues mira, yo, Beatriz, veo un futuro donde toda la gestión del alquiler esté totalmente profesionalizada y en donde no exista ninguna relación directa entre arrendadores y arrendatarios, porque emerja con fuerza la figura del gestor en sus relaciones con las partes, pero también donde ese gestor se responsabilice directamente del resultado de la gestión que se le encarga. Uh-huh. O sea, en resumen, veo una gran profesionalización en la gestión de los alquileres y por ello también una disminución importante de los problemas de gestión y de los impagos de renta.
Bueno, pues para aquellos que se pregunten cuál es el trabajo que se realiza desde la agencia negociadora del alquiler, ¿en qué consiste esa mediación, verdad, esa intervención entre las relaciones del casero y el inquilino? Lo único que tienen que hacer es conocer la agencia negociadora del alquiler. Voy a dar un número de teléfono gratuito, es el 920-2011, 920-2011, y una web para que os conozcan, que es agencianegociadoradelalquiler.com. Y a partir de ese momento, pues uno ya como que descansa y se relaja, porque ya hay otros profesionales que hacen por él ese trabajo, ¿no?, de velar por que llegue esa renta en los primeros 5 días del mes o que no haya ningún tipo de perjuicio en esa vivienda que hemos alquilado. Es así.
Es el Tranquiler, justamente, has descrito el Tranquiler. Eso es lo que estamos ofreciendo tanto a propietarios como a inquilinos, el Tranquiler.
Gracias, buen comienzo de semana, José Ramón.
Igualmente, bien.
Adiós.
Un saludo, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Entender.
El año 2009 marcó un antes y un después en el gremio de los guías turísticos cuando se liberalizó esta profesión, permitiendo que cualquier guía de cualquier país de la Unión Europea pudiese ejercer sin darse de alta en el país de origen. Una de las primeras consecuencias es que los guías turísticos en el centro de Madrid empezaron a multiplicarse como setas, sin distinción entre oficiales y los free tour, desatándose así una guerra en las calles por ver quién atraía a más y mejor turistas. Los dos eran profesionales, los dos conocían los secretos de Madrid a la perfección, pero unos tributaban y otros no. Desde la Asociación Profesional de Turismo de Madrid hablan de competencia desleal. Hoy queremos conocer esta situación de la mano de María José Bernal Pedrazuela, que es guía oficial de turismo de esta asociación y está con nosotros. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si manejarás datos de actualmente cómo está la situación, de cuántos guías oficiales tenemos en la ciudad de Madrid y cuántos no oficiales, porque claro, eso es un poquito...
Claro, los no oficiales no están registrados.
Claro.
Los oficiales... Creo que ahora mismo tampoco, no sé si habrá un registro de guías oficiales, porque como tú muy bien dices, no tienen los guías, aunque sean oficiales en otras comunidades y puedan trabajar en la nuestra, no tendrían en este caso por qué registrarse, como hacíamos hace unos años. El único dato que yo puedo darte es los guías que están afiliados a nuestra asociación, la Asociación Profesional de Guías Turísticos de Madrid, de Guías Oficiales de Madrid.
¿Y más o menos cuántos tenemos?
Estamos en torno a los 218-220.
Que os movéis por la ciudad de Madrid y en concreto por
sí.
Las zonas.
Después hay otras asociaciones. Quiero decir, hay más guías oficiales que estos 220 aproximadamente que estamos en la asociación profesional a la que pertenezco. Y que también son tan guías oficiales como nosotros. Lo que pasa que han optado a lo mejor por no pertenecer a una asociación o asociarse de otra manera.
María José, descríbenos cómo era el panorama antes del 2009 y cómo es ahora.
Bueno, antes del 2009 las reglas estaban claras, es decir, había que tener un carnet bien visible a la hora de trabajar, tanto dentro como fuera de los museos. Para obtener ese carnet había que pasar una serie de filtros, una serie de exámenes que nos habían propuesto los organismos competentes y que después nos daban este carnet de guía oficial. Y sin ese carnet no se podía ejercer la profesión de guía oficial de turismo. Otra cosa es, siempre ha habido pues profesores o un cicerone que es tu amigo y que bueno te enseña su barrio.
Esa figura siempre ha existido.
Sí, eso es otra cosa. No es una cosa organizada que hace de guía. Una cosa es hacer de guía y otra cosa es ser guía oficial.
¿Y quiénes son los free tour? ¿Quiénes están detrás?
Pues no se sabe muy bien. Nosotros los vemos por toda la ciudad. Los paraguas ya tienen muchos colores, son muchos. Y es que apenas te dejan moverte. O sea, tú no puedes moverte por el centro de la ciudad sin no ver al menos, ¿qué te diría yo? 7, 10, 12 grupos en un rato más o menos corto. Sabemos que dependen de plataformas online, que están organizados a través de internet, que los turistas que nos visitan, los visitantes que vienen a Madrid, entran en contacto con ellos a través de plataformas online que no sabemos dónde están situadas, en qué lugar tributan o cómo lo hacen. Otras veces sí, porque hay algunas otras plataformas que han salido últimamente y que a lo mejor están situadas en España. Pero... el caso es que las personas que hacen de guía en Madrid llevan a la gente a través de la ciudad por una propina y sin que podamos saber si están preparados o no, si están dados de alta o no, si tributan o no en el mejor de los casos, porque además... no sabemos por qué tributarían. Nosotros tenemos, cada cual tiene, ¿no?, una tarifa. Es decir, yo ejerzo una profesión y una profesión quiere decir que yo ejerzo mi trabajo de forma remunerada y de forma remunerada, de forma que el cliente, el posible contratante, la persona que me contrate, va a saber por cuánto dinero, cuánto tiempo y qué le voy a ofrecer. Y ellos no.
Hay un aspecto que va más allá de lo económico y es que presentan nuestra ciudad.
Claro.
Y no sabemos qué tipo de formación tienen esos guías, ¿no? Y eso también os preocupa porque es la imagen que se lleva ese turista.
Muchísimo. No te puedes imaginar cuánto. Los guías oficiales de turismo vendemos algo tan sutil como que nuestra ciudad quede bien, como que quieran volver, como que la persona que nos ha visitado cuando vuelva a su casa se lo cuente al vecino y diga, mira qué bonito, había tal, había cual, o quiera volver, simplemente es abrir una puertita a que la gente quiera investigar un poquito más. En el tiempo que nosotros estamos con el visitante no nos da tiempo a enseñarle toda la ciudad, salvo que esté varios días, ojalá, uh-huh. ¿no? Pero no es ese el caso habitual. Y en cambio estas personas ni están formadas ni les interesa como medio de vida a largo plazo. Son, en general, chicos y chicas jóvenes, a veces son más mayores y tienen necesidades económicas y no podemos juzgar eso, pero sí que, en general, son personas que lo que quieren es ganarse una propinilla. Y para ganar esa propina son capaces de decir las cosas más peregrinas. No sabemos si están bien preparados o no, porque no han pasado esa serie de filtros que nosotros hemos pasado, pero es que, además, toda su intervención va dirigida a hacer gracia, a hacer el chascarrillo y a sacar, porque quieren, claro, tienen que sacar esa propina, porque van a depender de lo que le den voluntariamente.
Bueno, como comerciales, ¿no? Cuanto claro, más simpáticos caiga, mejor claro, propina tendrá.
Claro, claro, vale. Pero es que en algunas ocasiones es dejando muy mal la imagen de nuestra ciudad, la imagen de nuestros monumentos, de los sucesivos reyes. O sea, es que se pueden decir tantas cosas y de tantas maneras que no hay por qué ofender, no hay por qué dejarnos como vagos que duermen la siesta, como gentes que no se preocupan de su ciudad, como porque tenemos que estar soportando esto. Uh-huh. O sea, no es así. No se puede. Yo, personalmente, porque me han contado muchas cosas, me han dicho, oye, si vas, yo solo voy a contar lo que yo he visto, lo que yo he oído. Yo vi, personalmente, hace unos meses, a final de primavera, cuando llovía tanto antes de que empezara uh-huh. el invierno, yo pasaba por la calle del Factor y mostraba desde arriba, desde fuera del Parque de Larra, hay una vista muy bonita de la Almudena, del Palacio sí. Real. Como tenía un poco más de prisa, en vez de pasarme por abajo, pues como siempre empleamos un poco más de tiempo nosotros, pues ahí estuve un ratito. Y vi pasar a dos grupos de los Fritur por todo el césped de un parque pequeñito cuando está lloviendo, con al menos 30 y tantas personas. Y en poco rato pensé, se van a cargar el parque. Y me esperé al chico que llevaba el paraguas y le dije, oye, mira, sé que no eres guía, pero si pretendes vivir de esto, pues no destroces nuestro parque, deja bonita nuestra ciudad, no lo patees así. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Que yo ahora voy a ser culpable de que todos los turistas tiren las latas de cerveza al suelo? Y me quedé, le dije, pero ¿esa es la idea que tienes de la gente que llevas?
Claro.
Yo te estoy diciendo a ti que no pises, que vayas por el caminito. Hmm. Hay que tratar a la gente con respeto. Pero, no sé, me parece que eso hace gracia.
Y a la propia ciudad que claro. estás presentando a esos claro. turistas. Ana Pastor, ¿qué tal? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. ¿Cómo podemos encontrar un guía con la garantía de que va a ser un guía fetén? ¿Cómo eres tú,
cinco
por
estrellas.
Ejemplo? Guía cinco estrellas.
muchas.
¿Cómo lo localizamos?
Pues mira, a través de las asociaciones. Todas las asociaciones que hay diferentes. La nuestra es, yo puedo hablar de la nuestra, que es la Asociación Profesional de Guías Oficiales de Turismo de Madrid. Y en todas las asociaciones nos pueden ofrecer los servicios de los guías asociados. Uh-huh. Hay unas secretarias que se ocupan de recibir los mails, por distintas vías, los teléfonos, lo que sea. Y ahí están los guías oficiales de turismo.
Pero no tenéis una oficina.
Hay una oficina física de la asociación profesional, no de todos los guías. Es decir, los guías somos autónomos. Es como si hablásemos de periodistas, de uh-huh. todos los. Bueno, yo no sé si vosotros tenéis un colegio profesional, igual sí. Claro, en ese caso sí, estáis ahí colegiados. Nosotros no, lo más parecido es nuestra asociación profesional. Pero no todos, porque eso es voluntario. No todos los guías oficiales de Madrid están en la asociación profesional de guías oficiales. Pero en esa asociación sí tenemos una oficina física y unas secretarias que nos ayudan a gestionar esto. Y después contamos con la ayuda de los asociados o de la junta directiva que esté en cada momento.
¿Y qué nos puedes decir del perfil del turista? ¿Elige aleatoriamente un guía turístico oficial o no oficial en función de la publicidad que le llega?
Yo
¿O es un perfil muy concreto el que elige los Free Tours?
Yo creo que es un perfil bastante concreto el que elige los Fritur. En general, las personas que quieren un guía lo van a encontrar, porque además hay muchas páginas web de compañeros que se publicitan a través de páginas web. Estoy acordando de algunas de las páginas web, a una de las que yo también pertenezco, en la que estamos un colectivo de como 140 guías, es decir, y además es para toda España, ¿no? Se puede contactar con los guías oficiales. También hay, nosotros también trabajamos muchísimo para las agencias de viaje, sobre todo para las agencias de viaje, más que para el turista individual.
Con lo cual también tenemos ese intermediario que sirve de garantía.
Sí, claro, una agencia de viaje siempre contrata a un guía oficial porque un guía oficial es el que le va a asegurar que ese grupo va a quedar bien. Porque, claro, si no, con un grupo que te salga mal, te has caído con todo el equipo. Esa agencia no te va a volver a llamar.
Bueno, muchísimas gracias por venir hasta nuestros estudios y describirnos otra de las realidades que nos encontramos en las calles de Madrid y que queríamos abordar hoy con María José Bernal Pedrazuela, que es guía oficial de turismo en esta asociación. Pues habrá que andarse con ojo, ¿eh?, y elegir bien a nuestros guías. Queremos conocer y amar la ciudad en la que vivimos, que también los madrileños hacemos uso de estos servicios. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Llegamos a la una y enseguida actualizamos la información.